Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Es la 1:02 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy 19 de agosto del 2025. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. Y es que ha estado muy movidito el entorno mundial. Veíamos el viernes la famosa cumbre en Anchorage, Alaska, entre Putin y Donald Trump. El día de ayer, la mega cumbre, podríamos llamarle, en Washington, entre Trump, Zelensky y varios de los líderes europeos más importantes, entre ellos Emmanuel Macron, Keir Starmer, Merz, el canciller alemán, Meloni, la primer ministra italiana, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimo de qué hablar al respecto de esas dos cumbres. Estaremos hablando al ratito acerca de estas dos, porque aparte no es solo lo que pasó, sino todo lo que puede pasar derivado de estas dos reuniones. Donald Trump y Zelensky prometían una reunión bilateral, por lo pronto, entre Zelensky y Putin. Pero el secretario de Relaciones Exteriores ruso, Lavrov, hoy en la mañana pues decía que pues no está tan claro que esa reunión vaya a ocurrir en el futuro próximo. El equipo de propaganda rusa pues un poco bajándole el volumen a el optimismo que se respiró el día de ayer en la Casa Blanca, un optimismo que pues a muchos mantuvo incluso pues esperanzados de que estábamos más cerca de la paz de lo que habíamos estado en los últimos 3 años y medio desde que inició esa invasión rusa en Ucrania. Está por verse qué deriva de eso y estaremos hablando de todo eso en este programa. También está el tema de la DEA. Oigan, la DEA ayer en la noche dijo, oigan, vamos a lanzar un proyecto titulado Proyecto Portero, y hoy en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, ¿qué es eso? Estaremos hablando en unos minutos con nuestro queridísimo amigo Ernesto López Portillo acerca pues de este tema que como que tuvo a los medios y a la opinión pública mexicana un poco en vilo hoy en la mañana. Y también está el tema del conflicto, no quiero llamarlo conflicto, pero la amenaza que está poniendo sobre la mesa Estados Unidos frente a Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro. Muchísimo de qué hablar al respecto de eso y estaremos hablando con Carol Suárez, reportera y productora de campo venezolana, acerca de esto mismo. Así que, como ven, bastante movidito el entorno tanto en nuestro país como en todo el mundo. Y también está la noticia de hoy en la mañana de que Julio César Chávez Jr. fue regresado a México y encarcelado en Hermosillo, Sonora. Es la noticia que está de la que todos están hablando en redes sociales en estos momentos. Estaremos hablando de eso también al final. Sin más, arranquémonos con el resumen nacional e internacional, porque el tiempo apremia.
Hoy.
Citibanco presentó una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de que le retiraran el acceso al sistema financiero de ese país por acusaciones de presunto lavado de dinero. La institución mexicana sostiene que la medida constituye una sanción y una orden ilegal. Julio César Chávez Jr., quien fue detenido en Estados Unidos en julio, ya fue deportado a México. Se encuentra en el penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora. Es acusado de tráfico de armas y nexos con el cártel de Sinaloa. Su defensa asegura que las acusaciones están infladas. El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, sigue obteniendo amparos. una jueza de la Ciudad de México le otorgó una medida que impide la captura a cambio de 100,000 pesos. La audiencia de imputación será hoy.
País que habitamos.
Oigan, también están nuestras redes sociales para que nos manden sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, sus mentadas de madre, ¿por qué no? También, si la regamos aquí en estos micrófonos. Estamos en Twitter o X como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @RoValvanera. Y está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55-529-2599, para que pues nos escriban por ahí. Ahora sí, vámonos con nuestro primer invitado del día de hoy. Está aquí en la cabina Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de Ibero, de aquí de la Ibero, y conductor de Ni Plata Ni Plomo de esta estación. Ernesto, qué gusto tenerte aquí, ¿cómo estás?
Hola, queridas, queridos, ¿cómo están? A sus órdenes.
En esta cabina que de repente entramos y era un horno, y ahorita prendieron el aire y ya parece la Antártida.
Lo cual agradezco.
Sí, porque ya estábamos empezando a sudar. Oye, Ernesto, pues queríamos hablar contigo porque ayer la DEA anunció el lanzamiento de lo que ellos titularon el Proyecto Portero, una iniciativa que ellos dicen que busca desmantelar a los llamados guardianes, esa palabra usaron, guardianes de los cárteles, operadores encargados de controlar los corredores de contrabando, sobre todo en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero lo que dio mucho más de qué hablar, mucho más de ese anuncio, fue lo que dijo la presidenta de México hoy en la mañana. Vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum.
El día de ayer emitió la DEA un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el gobierno de México para una operación que llaman Portero. No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA. Lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaban llevando un taller en Texas. Es todo lo que hay.
Ernesto, un día la presidenta Claudia Sheinbaum dice que hay una cooperación coordinada con Estados Unidos. El otro día dice, no, pues que no estoy enterada de este nuevo proyecto. ¿Cómo lo ves?
Mira, hay que ver desde dónde quiere uno tomar este tipo de eventos. Desde la posible presión de los Estados Unidos utilizando información que saca por su cuenta para ver, digamos, para precisamente provocar una respuesta del gobierno de México y medir las decisiones de la presidenta, si la presidenta va a decir lo que dijo, por ejemplo. Uh-huh. Y ahí es un análisis interesante porque el gobierno de Trump no para de presionar. Y la presión, respecto a lo que sabemos, la presión es enorme. Y es probablemente inédita. Lo que el análisis nos deja ver con lo que alcanzamos a ver, y ahorita voy a ir al tema de lo que no vemos, uh-huh, es que México parece estar tomando más y más y más decisiones en función de la presión de los Estados Unidos respecto a la situación de nuestra seguridad interna.
Y, oye, que más que presión, muchos te argumentarían que es chantaje estadounidense.
Es lo mismo.
Pues sí.
Son formas de presionar. Es lo mismo. Mira, la presión política puede ser cualquier cosa. Ahora, si te vas un poquito más a fondo, pues empiezas a especular. Y el problema es que a mí me gustaría que quienes nos escuchan, ustedes como periodistas, los medios, se tomen un poquito con más cuidado la información que nos dan los gobiernos, uh-huh, cuando menos en este tema que es el que yo trato de estudiar. Porque tienen una compulsión para mentir. Y la mentira en las políticas de seguridad o las medias verdades son parte de las políticas de seguridad para presionar, para crear audiencias, para manipular políticamente, electoralmente, las agendas de seguridad. Uh-huh. O sea, pensemos con calma para qué se da un mensaje de seguridad. Y puede haber muchos motivos. quién sacó lo de la DEA y para qué, y por qué la presidenta contesta lo que contesta. Uh-huh. La presidenta sabe que tiene apoyo masivo ante respuestas como la de hoy. Sí. Apoyo nacional masivo. Y la DEA sabe que si anuncia un mecanismo de cooperación por su cuenta y no puede demostrar un acto formal de cooperación, una firma de alguien de México,
sí, sí,
pues que alguna respuesta habrá, ¿no? Entonces hay utilidad política para cada una de las partes. Y aquí salto a la parte más fea de todo esto. Escribía yo en X hace unos minutos que ya sabemos que los gobiernos manipulan la información para ver qué logran con eso. Pero lo que nos frustra mucho es que las sociedades no aprendamos que hay un margen de opacidad enorme. Mira, nos dicen que viene un acuerdo de seguridad. Otra vez lo dijo la presidenta.
Con el Departamento de Estado, eso dijo la presidenta.
Ya viene, ya viene, es como ya viene el lobo, ya viene el acuerdo, ya viene el acuerdo. Llevan semanas diciendo. Solo un recordatorio. La iniciativa Mérida, la tienes seguramente presente, la tienen presente. Bueno, no sé aquí las compañeras porque están tan jóvenes.
Igual y ni había nacido.
La iniciativa Mérida, cuando concluye, la pregunta que hicimos públicamente es si había servido para algo. Y entonces hablamos con funcionarios y exfuncionarios y no hubo nunca un acuerdo que nos dijera que se hubiera evaluado la iniciativa Mérida y que de la iniciativa Mérida pudiéramos concluir que había más seguridad para Estados Unidos y para México. Entonces esto nos lleva a otro nivel de discusión. ¿Colaborar con la DEA nos hace más seguros, sí o no? Yo tengo 36 años en el tema y no estoy seguro de que sí. Que entren drones mañana de Estados Unidos o ayer hayan entrado, ¿nos da más seguridad? No sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Porque las operaciones de inteligencia, los despliegues armados, suelen no ser evaluados conforme a las metodologías de políticas públicas generalmente aceptadas. Es decir, ¿la gente aplaude o no aplaude? Entró un dron y anduvo por arriba de Valle de Bravo la semana pasada. Un dron de los Estados Unidos. Entonces hay gente que nos escribe y nos dice, qué bueno, ya, que entren.
Se usa como un símbolo en esa narrativa pro o contra.
Igual. Otros pro o contra.
Sí.
Pero la seguridad, como aquel anuncio de y la Cheyenne, apa. ¿Te acuerdas del anuncio?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues nosotros continuamente decimos, ¿y la seguridad, apa? Es decir, ¿nos gusta o no nos gusta Donald Trump? ¿Nos gusta o no nos gusta la respuesta de García Harfuch? Pero, ¿y la seguridad?
Bueno, y esto creo que va de la mano de pues el argumento de que los objetivos de seguridad de Estados Unidos en México no necesariamente son los objetivos que tiene el gobierno mexicano o la sociedad mexicana para mejorar precisamente eso y la seguridad, apá.
Ese es un buen punto, ese es un gran punto. Alguna vez parte de la dirección de la Policía Nacional de España nos explicaba en Madrid que es diferente los objetivos que puede tener el mando, por ejemplo, para la seguridad del Estado, que los objetivos que puede tener la gente para estar bien en seguridad. O, no los objetivos, las exigencias, las necesidades. Que no me roben el bolso, que no me asalten, que yo pueda salir en la calle tranquilo.
Que tengas percepción de seguridad.
Además.
Claro.
Además. Pero en este caso, lo que pasa entre México y Estados Unidos es una especie de juego permanente de presión en donde siempre nos dicen que hay colaboración hasta que nos enteramos que no la hay. O siempre nos dicen que hay confianza hasta que nos enteramos que esa confianza está o sostenida por alfileres. Ojo que nadie puede ahorita pensar en la DEA sin recordar que López Obrador sacó una ley, una reforma, que limitó a la DEA como no lo había hecho nadie antes. Esa ley dice que toda operación de la DEA tiene que reportarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores. No dice DEA, dice agentes asignados, agentes extranjeros, etcétera. Sí. Entonces, si seguimos especulando, lo que vemos es una rebatinga en donde hay golpe, respuesta, revancha, golpe, respuesta, revancha, pero no necesariamente hay seguridad. Y si me invitas otro día, esto podemos discutirlo incluso respecto a la expulsión de líderes criminales.
Totalmente.
Es decir, que se vayan líderes criminales a Estados Unidos nos deja con mayor seguridad a México, no lo sé.
Solo es un regalito mediático a Trump, podrías argumentar también.
Pues no sé si solo mediático. Pero lo que sí sé es que en un estudio que Brasil publicó recientemente sobre qué funciona y qué no funciona para reducir homicidios, hay dos medidas contraproducentes que están en esa evaluación. Y una de ellas es cortar cabezas de organizaciones.
Sí.
Tú cortas cabezas de organizaciones y el estado en el que están de fragmentación, poder económico, poder de capacidad de fuego, lo que hace es incrementar la violencia.
Lo vimos en Sinaloa el año pasado, ¿correcto?
No, el año pasado. Seguimos.
Bueno, sí, lo seguimos padeciendo, pero fue justamente la intervención de Estados Unidos que extrajo al Mayo Zambada de Sinaloa y seguimos en un conflicto tremendo en ese estado, ¿no?
Y ahí, última reflexión, si quieres, respecto a esto, es si a Estados Unidos le importa en qué estado deja México cuando se lleva gente. Mi hipótesis es que no.
La mía también. Y por cierto, lo del Mayo Zambada fue con Joe Biden. Ni siquiera es que solo Donald Trump no, es el que quiere.
Esto es igual.
Sí.
Esto es igual. Estados Unidos, dice un analista que se llama Tony Payán, Estados Unidos es experto en exportar costos. Y el tema de las drogas es un tema que sabe exportar muy bien, como si el enemigo estuviera fuera.
Claro.
Su crisis de salud, etcétera, la ponen a un lado. Tienen el poder, tienen las armas, tienen las palancas financieras, económicas. Y lo que hacen es, y comerciales desde luego, y Donald Trump ha aprendido a usar esas palancas de una forma probablemente sin precedentes. No quiero saber lo que realmente está pasando en términos de lo que la presidenta tiene en su escritorio, pero podemos especular. Como no nos dicen, digo, levante la mano quien le gusta darse cuenta que no sabe nada.
Nadie.
Esa pregunta la hacemos con auditorios todo el tiempo. ¿A quién le gusta darse cuenta que creía una cosa y es otra? Bueno, eso es la manera como se gobierna en seguridad en estos tiempos, a través de comunicación política que esconde mucho más de lo que enseña. Así que, ¿qué sigue? Prepárense, compren sus palomitas y siéntense a ver, porque esto no va a parar. Para Donald Trump esto es, tiene una rentabilidad política enorme.
Claro.
Para la presidenta, a su manera o no, cuando está totalmente atrapada en la presión. Y probablemente está atrapada en la presión por temas que incluso no son de seguridad. Comerciales,
los aranceles, es clarísimo.
Inmigración.
Claro.
Entonces, vaya complejidad.
Híjole, pues Ernesto, podría quedarme aquí platicando contigo 2 horas sobre este tema. Ya ni nos metimos siquiera a desmenuzar el famoso proyecto Portero. Pero creo que va de la mano con todo tu análisis, porque es un constante estado de chantaje y amenaza, y es el jala y ven, tira y va entre Donald Trump y el gobierno
ponle
de México.
Ponle el nombre Portero, ponle el nombre que quieras. Es, ¿hay o no hay colaboración con la DEA? Eso es lo que tendríamos que poder responder. ¿Y hay o no colaboración bajo la ley?
Claro.
Si hay acuerdos firmados conforme a la ley. Si quieres, lo seguimos platicando otro día.
Oye, pero la DEA, que aparte es muy buena jugando políticamente, no son mensos, ¿no?
La DEA hace lo que quiere.
O sea, en este país juegan políticamente muy bien, le saben.
Y la DEA también se equivoca, y la DEA también miente, etcétera. Ya lo seguiremos platicando.
Totalmente. Pues Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de aquí de la Universidad Iberoamericana y conductor de Ni Plata Ni Plomo en esta su estación.
Horario,
¿eh?
Plata,
a ver, ¿en cuál?
Los miércoles a las 12.
Miércoles a las 12 para que le prendan. El día de mañana. ¿Mañana ya empiezas?
Sí, y de hecho se transmite desde el ITESO.
Ah, buenísimo.
Mañana es el día del ITESO.
Mañana ya en Guadalajara, que aparte están estrenando allá un proyecto en el ITESO. Ya estaremos platicando en esta estación. Abrazo, Ernesto. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar se llama White Horses, The Wolf Alice.
Allá en el norte.
La 1:24. Tenemos ya en cabina a nuestro segundo invitado del día de hoy, Anton Vacvarov Engel, académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero y especialista en seguridad internacional y paz. Anton, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de poder estar este día con ustedes en la Ibero.
No, hombre, un gusto tenerte aquí, aparte en cabina, compartiendo micrófonos, Anton. Oye, pues queríamos hablar contigo porque en el tema de Rusia y Ucrania tal vez no se habían movido tanto las cosas como en esta última semana. Entre la reunión en Alaska entre Putin y Trump el viernes pasado y la reunión de Zelensky y Trump el día de ayer en la Casa Blanca junto a varios de los líderes europeos más importantes. ¿Cómo has visto esta semana así de bote pronto, Antón?
La he visto muy intensa. No he dejado de parar de leer los medios. Estoy muy inquieto de ver cómo puedan resultar estas pláticas. Siento que, por un lado, el diálogo es muy importante, pero hay muchos cabos sueltos. ¿A dónde lleven? Es la gran pregunta.
Totalmente. Creo que ayer se respiraba, no sé si estés de acuerdo conmigo, cierto optimismo en la Casa Blanca por parte de todos los líderes europeos y por parte de Zelensky, que pues es la persona más importante que estaba sentada en esa mesa el día de ayer, con lo que se refiere al conflicto en sí. Sin embargo, creo que como ya hoy, un día después, ya estamos en la cruda de la reunión diciendo como que, pues sí, hablaron chido y todo, pero como que hay, como dices, bastantes cabos sueltos, ¿no? Hoy escuchaba o leía más bien que Lavrov en Rusia dijo, pues no está tan claro que se vayan a juntar Zelensky y Putin. Y Trump ya le bajó también a su volumen de optimismo porque ayer como que coqueteó con medidas de seguridad de Estados Unidos para Ucrania, pero hoy ya dijo, no vamos a mandar soldados a Kiev. ¿Cómo lo ves?
Bueno, hay que tener un factor en mente que es el factor mediático y el teatro, el show que siempre Trump apuntala como parte de la genética de su política.
Y que Trump es muy bueno para eso, la verdad.
Absolutamente, no en balde volvió a ganar las elecciones.
Al final es un reality star Trump, o sea.
Absolutamente, absolutamente. Entonces, ¿hasta dónde creerle? Creo que es parte incluso a propósito de su estrategia política. Él se presenta siempre, a pesar de no ser así, como un presidente, como una persona que siempre está ganando. Y qué tan profunda, real, optimista, confiable sea esa ganancia, efectivamente sabemos todos que no es así. Un factor muy importante que tener en cuenta es que la diplomacia estadounidense en las épocas de Trump se ha convertido efectivamente no nada más en un teatro, sino en una práctica de, en parte, especulación, pero sobre todo de extorsión.
Sí.
Y donde se busca ganar a pesar o mostrar ganarse a pesar de que haya perdido.
Ya lo platicábamos con Ernesto en la relación México-Estados Unidos. Se vive esta extorsión básicamente día con día. Con Ucrania se vio clarísimo en febrero en la famosa reunión de Zelensky y Trump en la oficina Oval, donde prácticamente se vivió una emboscada enfrente de todos los medios internacionales. Te quería preguntar, Antón, el día de ayer, justo antes de que iniciara la multilateral en esa, en ese salón de la Casa Blanca, me pareció muy interesante escuchar las opiniones de todos los líderes europeos, bastantes de ellos empujando la idea de las medidas de seguridad para Ucrania, pongámoslo así, un artículo 5 de la OTAN light, ¿no? Porque no hablaban de involucrar a Ucrania a la OTAN, pero sí de decir, pues vamos a tratar de firmar un tratado parecido al artículo 5 que nos obligue como Europa y como Occidente a defender a Ucrania en el futuro. ¿Crees que Putin aceptaría esto? Creo que es la carta que Europa, sobre todo los líderes europeos, están tratando de jugar. No sé si tú lo leas de la misma manera.
Bueno, es una gran pregunta, una gran interrogante. Si él estaría dispuesto a aceptarlo o no. Y dos, si estaría dispuesto a aceptarlo, ¿cuánto se le creería a Putin?
Claro.
Ese es un punto muy importante.
Ya rompió todos sus acuerdos de Minsk varias veces. Ha invadido a Georgia cuando dijo que no, ha invadido a Ucrania cuando dijo que no, invadió Crimea cuando dijo que no. ¿Se le puede creer a Vladimir Putin?
Yo pienso personalmente que no. Y que esto lo piense Trump está por verse. Incluso se sabe que parte del diálogo pre-Alaska entre Zelensky y Trump iba dirigido por parte de Zelensky, hacer ver a Trump que no puede confiar por ningún motivo en Vladimir Putin.
Ahora, te pregunté hace un minuto, ¿puedes confiar en Vladimir Putin? ¿Puedes confiar en Donald Trump?
Yo creo que
también esa pregunta está en el aire, ¿eh?
Exactamente. Yo creo que no. Sin embargo, bueno, son dos caracteres políticos sumamente distintos, ¿no?
Sí.
Y el hasta qué punto creerle, yo creo que también irá orillado a cuánto querer creerle, ¿no? Por lo pronto, esta reunión en la Casa Blanca con los distintos líderes europeos sí afirma que el diálogo está vigente, igual con el encuentro encuentro en Alaska. Creo que sí es importante para poder llegar a una mesa de negociación tangible que esté el diálogo abierto. Eso a mí me gusta.
Sí.
Lo veo positivo. Sin embargo, creo que sí nos encontramos ante nuevamente el factor del show, porque sobre la mesa están las garantías de seguridad. Uh-huh. Y las garantías de seguridad que exige Rusia van completamente opuestas a lo que Europa, siendo parte en la geoestrategia del continente, no está dispuesta a aceptar. Entonces, sí, creo que el diálogo es importante. ¿A dónde llegue el diálogo? ¿Cuánto pueda el diálogo? Para mí me sigue dejando en vilo, sigue siendo un signo de interrogación.
Sí.
Y si sí se llegase a poner sobre la mesa tangiblemente un cese al fuego, etcétera, ¿cuánto pueda durar? Esa es la otra.
Mi lectura es que hay dos manzanas sobre la mesa, hablando de la negociación. Una es la de las medidas de seguridad, que ya hablamos de eso, y la otra es la territorialidad. No sé si estés de acuerdo. Ahora, por un lado, Putin tiene una postura maximalista de decir, quiero absolutamente todos estos territorios sin ceder nada. Y Zelensky hace algunos meses tenía una postura también maximalista de decir, quiero hasta Crimea. Hoy en día como que ha moderado eso. ¿Lo ves así igual?
No lo sé. No lo sé. El tema de la territorialidad, el control de estos territorios y sobre todo la violación al derecho internacional. También estamos hablando de un movimiento importante de personas. Ayer la presidenta de la Unión Europea justo había puesto el tema, por ejemplo, de los niños
de los
y
niños,
de cómo
sí.
se han evacuado. Entonces, eso, vaya, refleja lo complejo, uh-huh. el grado de complejidad en el cual se enfrentan los líderes, al cual se enfrenta a Zelensky para podernos poner una... El tema del territorio es muy importante. Otro es la OTAN, también que está sobre sí. la mesa, el cómo se negocie. Yo creo que sí es importante, antes de poder querer esperar un resultado positivo en las negociaciones, entender a profundidad qué es lo que exige Rusia, qué es lo que Rusia no está dispuesta a ceder, uh-huh. y hasta cuándo también, por otro lado, en caso de no llegar a un acuerdo, cuánto se pueda mantener el conflicto antes de que pueda escalar. Es una guerra muy peligrosa.
Totalmente.
En la cual todos esperanzamos que haya un acuerdo y que acabe. Yo creo que la tirada más muy personal, mi lectura, es que Putin ha aprendido de sus errores y de sus sorpresas, porque uh-huh. también el cálculo que ha tenido en esta guerra no ha sido como al final se ha desarrollado, pero efectivamente a mí me parece que él busca mantener, prolongar, si es que no recibe garantías confiables y que aseguren sus vulnerabilidades o sus exigencias. Y una vez eso, sí, un escenario es que pueda escalar. Otra es que se logre un acuerdo de paz. Sabemos mucho que Trump es así, cantar como gran victoria un acuerdo, pero que sea sustancial también está Veremos. Por verse. Eso sí tenemos seguro.
Creo que Trump, no sé si lo veas de igual manera, es transaccional. Lo que él quiere es colgarse la medalla, ¿no? De que obtuvo la paz y ganarse el premio Nobel de la Paz, que lo viene cacareando ya varios meses. Pero eso puede poner en jaque la durabilidad de ese pacto de la paz.
Así es. Yo quisiera también volver a Alaska. Sinceramente, Alaska, ¿cómo fue manejado en la prensa rusa, uh-huh. Ha sido una victoria para Putin. El hecho que se ha recibido, en mi opinión, ¿no? Con una tapete rojo.
Alfombra roja.
Que se ha tratado
y
uno
aplaudido
a uno.
Por Trump, ¿eh?
Aplaudido por Trump, tratado de uno a uno. A mí personalmente me indigna. Por otro lado, pensando estratégicamente, creo que es plan de una estrategia diplomática que trae Donald Trump, uh-huh. y que sin duda el diálogo no viene mal.
Sí.
¿No? En ese sentido. Ya el costo creo que pierde, ha perdido Estados Unidos, ha perdido credibilidad. El hecho que avale, respete, está extendiendo una mano a todas las violaciones que ha hecho Putin. Uh-huh. a derecho internacional, entre otras. Vaya, sí, es sorprendente para la diplomacia americana, habla de una decadencia política también, pero por otro, creo, efectivamente, Trump no es un presidente como el que estamos acostumbrados, es un parte de una estrategia muy personal, y sí, el diálogo creo que podría traer, si no soluciones tangibles, sí, por lo menos acercarse a ellas.
Por lo menos movió el tablero en la última semana, o sea, algo que no había ocurrido en los últimos 3 años, y creo que, bueno, los mismos líderes europeos lo decían ayer, nunca habíamos estado tan cerca de la paz, no por estar muy cerquita, sino porque creo que sí se dieron algunos pasos en ese camino. ¿No crees?
Absoluto. Y por lo menos creo que un gran paso fue también la agradable reunión que hubo en la oficina Oval,
sí, sí,
con Zelensky. Eso ya creo que fue, sin duda, en comparación a la de febrero, un gran avance. Entonces,
totalmente.
Creo podríamos ir por buen camino. Esperemos así sea.
Totalmente. Pues Anton Bachvarov Engel, académico del Departamento de Estudios Internacionales de aquí de la Ibero y especialista en seguridad internacional y paz. Te agradezco muchísimo estos minutos, Antón.
Muchas gracias, un placer estar aquí.
Muchas gracias a ti, Antón. Oigan, vámonos con nuestra siguiente entrevista del día de hoy.
Internacional.
Y es que ya tenemos en la línea a Carol Suárez, reportera y productora de campo venezolana especializada en la cobertura de América Latina. Carol, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Rodrigo, un gusto. Gracias por tenerme en tu programa.
No, hombre, gracias a ti por tomarnos la llamada. Oye, pues queríamos hablar contigo sobre lo que está ocurriendo entre Venezuela y Estados Unidos. Veíamos ya hace unas semanas a la fiscal general estadounidense Pam Bondi, pues decir que hay una recompensa de 50 millones de dólares por alguien que dé información sobre Nicolás Maduro. Pero hoy en la mañana se movieron aún más las aguas, y es que Estados Unidos dice estar preparado para usar, y cito, todo su poder y frenar el narcotráfico en Venezuela. Ligado a esto está que Estados Unidos ya había declarado que Nicolás Maduro es uno de los líderes de uno de los cárteles más importante de Venezuela, el Cártel de los Soles, si no me equivoco. Carol, ¿cómo leer todo esto? ¿Por dónde entrarle al tema?
Rodrigo, es un tema bastante profundo, bastante complicado. Vemos mensajes por parte de la administración Trump bastante confusos, porque por un lado tenemos este aumento de la recompensa por Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, que es un monto, uno de los montos más altos que Estados Unidos ha impuesto sobre un líder político. Estamos hablando que es una recompensa mayor de la que tuvo Osama Bin Laden luego de los ataques del 9-11 en Nueva York. Entonces, Rodrigo, es un tema muy complicado porque luego de este aumento de recompensa, Estados Unidos anuncia, como tú bien decías, esta operación antinarcotráfico en el Mar Caribe, pero sí, para Latinoamérica. No hablo específicamente sobre Venezuela, pero viene dentro de este paquete de anuncios que ha venido haciendo la administración Trump en los últimos meses. Por su parte, Nicolás Maduro pues se ha visto en los últimos mítines de los días anteriores bastante agresivo, un poco subido de tono, diciendo que lo vayan a buscar, que ellos no van a caer en esta narrativa que Estados Unidos quiere imponer contra Venezuela, y de hecho anunció la movilización de 4.5 milicianos, que es básicamente este grupo, la milicia venezolana que fue creada por Hugo Chávez, el difunto Hugo Chávez, sí, en el 2008, y está dentro de la Fuerza Armada Nacional. Pero la verdad es que esto es más simbólico, Rodrigo, porque la milicia venezolana carece de armas, carece de entrenamiento, y por eso hemos visto en redes sociales cómo se han viralizado estos videos de los supuestos entrenamientos de estos milicianos con, digamos, con palos, con este tipo de armas que la verdad es que no podrían hacerle frente al gobierno de los Estados Unidos, pero nos estamos adelantando porque no es que vayan a invadir Venezuela, al menos eso es, no es lo que están anunciando, pero lo que sí se ve, Rodrigo, lo que sí se siente en el ambiente es bastante incertidumbre y bastante tensión, aunque si me permites, debo decir que son mensajes un poco duales, un poco confusos, porque si por un lado aumentas la recompensa por la cabeza de Nicolás Maduro, uh-huh, por el otro están permitiéndole a Chevron, esta empresa petrolera, extraer, cierto, petróleo de Venezuela. Es como que, mira, es un mensaje confuso. Por un lado te sanciono, por un lado mira toda esta movilización de tropas en el Mar Caribe, pero por el otro vamos a seguir extrayendo petróleo de Venezuela con la licencia vigente de Chevron. Rodrigo.
¿No será un poco que, pues, a Donald Trump le, digo, su congruencia moral no le importa tanto y dice, pues bueno, si puedo extraer dinero extrayendo petróleo en Venezuela y a la vez hacer estos desplantes militares en el Mar Caribe y amenazas en los medios a través de mi fiscal, lo hago, ¿no lo ves así?
Sí, pero hemos visto que, por ejemplo, durante el primer mandato de Donald Trump, el tono también fue bastante agresivo hacia la administración de Nicolás Maduro. Luego vimos, sí, cómo durante Biden ellos igual como que apoyaban una transición democrática. Luego se vino el tema de las elecciones presidenciales el año pasado, que pues nunca el Consejo Nacional Electoral de Venezuela publicó en detalle estas cifras. Vino todo el repudio. Luego cambiamos otra vez a la administración Trump y hay que decirlo, había bastante descontento por parte de la comunidad venezolana en Estados Unidos, que fueron clave para esta victoria de Trump, porque Trump, uh-huh, decía, vamos a combatir a Nicolás Maduro, vamos a sancionar, vamos a, e incluso mucha gente llegó a especular que iban a llevar a cabo operaciones militares, boots on the ground en Venezuela, sí. Y por eso votaron por Donald Trump, y habíamos visto un tono bastante diferente durante los primeros meses de su presidencia. En las últimas semanas sí se ha incrementado, sí están las amenazas un poco subiéndose de tono. Ayer vimos un impasse que tuvo el ex embajador de México, Christopher Landau, aquí, sí, en Twitter con Diosdado Cabello, que es el ministro de Venezuela de Defensa. Vimos cómo se dijeron bastantes cosas muy subidas de tono. Lo cierto, Rodrigo, es que tenemos todas estas tropas movilizadas en el Mar Caribe, Maduro movilizando a la milicia venezolana, digamos, una parte, digamos, simbólica, un movimiento bastante simbólico, pero no sabemos en realidad cómo va a terminar todo esto.
Todo esto de la mano, Carol, de pues la noticia que prendió muchas alarmas aquí en México la semana pasada, la famosa orden ejecutiva que firmó Donald Trump para autorizando pues ataques quirúrgicos contra lo que él llama grupos terroristas, los grupos de narcotraficantes en Latinoamérica. La orden decía eso, Latinoamérica. Al parecer, todo está apuntando a que esa orden, por lo menos por ahora, estaba destinada a una operación en Venezuela, sobre todo con estos cuatro buques que se estacionaron en el Mar Caribe.
Sí, Rodrigo. Recordemos a la audiencia que cuando el gobierno de Estados Unidos designa a las organizaciones criminales, como a los cárteles de la droga, como organizaciones terroristas, muchos hablamos acerca de, pues, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco, estos cárteles, sí, que tienen esta presencia mayor en Venezuela. De hecho, también designaron al Tren de Aragua, que a mi parecer, uh-huh, creo que fue muchísimo, porque el Tren de Aragua creo que es una, digamos, una pandilla, no llega a ser un cártel, pero así lo designaron también en este paquete de medidas. ¿Qué es lo que pasa con Venezuela? El cártel de los soles, lo hemos escuchado en las últimas semanas, uh-huh, por parte de funcionarios de Estados Unidos. Ellos aseguran, esto es información de Estados Unidos, que es una red criminal que está vinculada a altos mandos militares y políticos venezolanos, acusada, sí, de traficar cocaína a gran escala hacia Estados Unidos y hacia Europa. El cártel de los soles, le dicen así, porque los soles son lo que prácticamente llevan los generales de la Guardia Nacional Bolivariana en Venezuela, digamos, estas insignias, estas, uh-huh, condecoraciones, por eso le llaman así. Uh-huh. Cuando ellos anuncian hace unas semanas que el cártel de los soles, que fue una designación bastante reciente, no fue en conjunto con la primera que vimos contra el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa, ellos hicieron una designación bastante especial bajo una orden ejecutiva por su apoyo material al Tren de Aragua y al cártel de Sinaloa. Luego viene este anuncio de la movilización localización de todos estos buques de guerra en el Mar Caribe y pues por supuesto se encienden las alarmas y estamos, lo que estamos viviendo, bueno, yo ahorita no estoy en Venezuela, pero lo que se vive en Venezuela es bastante incertidumbre, Rodrigo, sí. Porque no sabes qué va a pasar, siempre ha habido una incertidumbre política, social, por más de 25 años, entonces creo que estos mensajes duales que envía el gobierno de los Estados Unidos lo que hacen es exacerbar, por supuesto, al gobierno, pero también a la población, porque aún existe población venezolana en el país que está diariamente luchando prácticamente por sobrevivir.
Justo te iba a preguntar por la población, sé que tú no estás en Venezuela, pero ¿cuál piensas tú que es el sentir de la ciudadanía, no de la gente ligada al gobierno de Maduro, no de Maduro mismo? ¿Qué siente la gente de Venezuela acerca de estas amenazas?
Rodrigo, yo lo vivo diariamente con mis familiares, con mis amistades, que cada vez que sale algún titular importante, de una vez te envían un mensajito de WhatsApp. ¿Cómo lees esto? ¿Qué dicen tus fuentes? ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? Lo que te decía hace rato, hay muchísima incertidumbre porque es primera vez en muchísimos años que vemos una movilización de buques de guerra de Estados Unidos de tal magnitud, con al menos 4.000 marines, uh-huh, al Mar Caribe. Es como que la primera vez que los venezolanos están viendo acciones en vez de discursos. Sí. No te estoy diciendo que muchos lo apoyan, porque por supuesto que en Venezuela siempre las personas han abogado por la salida democrática, por eso salieron millones de personas el año pasado a votar, a pesar de que el resultado que al final anunciaron no fue el que todos esperaban. No te estoy diciendo que los venezolanos apuestan por una invasión estadounidense, nadie quisiera eso, uh-huh, pero las condiciones, Rodrigo, cada vez son tan precarias y tan difíciles para una parte de la población, porque hay que decirlo, yo estuve en Venezuela hace unos meses y parece otro país en el sentido de que por supuesto que la vida sigue, la gente tiene que continuar con su vida, vivir, intentar conseguir un trabajo que les dé al menos un poco de calidad de vida, y ahora hay como esta desigualdad muy grande. Para retomar el tema y no irme muy lejos, lo que las personas están viendo con todo este tipo de mensajes por parte de Estados Unidos y del propio Nicolás Maduro es incertidumbre. Es qué va a pasar si no ayudaron durante las elecciones el año pasado, qué van a hacer ahorita, esto se va a quedar en puras palabras. Básicamente es muchísima incertidumbre lo que se siente en Venezuela actualmente.
Incertidumbre y ante la precariedad que ya narras, Carol, pues es normal que la gente pues trate de agarrar esperanza de donde pueda. Carol, ya para terminar, te quería preguntar, ¿cómo se ve esta acción de Nicolás Maduro que anunció la movilización de 4 millones de efectivos pertenecientes a la milicia nacional? Ya no lo mencionabas, pero físicamente en la tierra, ¿a dónde los está desplegando Maduro? ¿Los está desplegando por todo el país? ¿Los está desplegando en la costa? ¿Cómo se está trincherando en Caracas, en Miraflores? ¿Cómo se ve esa movilización?
Visualmente no podemos, al día de hoy no podemos verla, porque lo que te decía, la milicia está conformada, según el gobierno, por 5 millones de personas, aunque los analistas dicen que esto es un número bastante sobreestimado. ¿Qué pasa con la milicia, Rodrigo? Que la conforman civiles, voluntarios, reservistas, retirados. Hay muchísimas personas que tienen más de 70 años que conforman la milicia venezolana. Entonces, como te decía, carecen de entrenamiento, carecen de armas, y visualmente hoy, la 1:48 p.m. no hemos visto como estas imágenes de todos los la milicia en las fronteras, la milicia en la costa, no lo hemos visto. Por supuesto que vamos a estar monitoreando las redes sociales, porque seguramente el gobierno va a sacar, va a mover toda su maquinaria comunicacional para poder mostrarnos, para poder mostrar al pueblo que la milicia está en las calles. Pero lo cierto es que si es una milicia que, según estaba conformada por 4.5 a 5 millones de milicianos, pues no estamos contando los más de 8 millones de venezolanos que están en el éxodo, que seguramente muchos formaban parte de esa milicia, Rodrigo.
Claro. Pues Carol Suárez, reportera y productora del campo venezolana, te agradezco muchísimo estos minutos y te mando un abrazo.
Gracias a ti, Rodrigo.
Oigan, pues los tres temas que hemos tocado hoy, de alguna u otra forma, hablan del chantaje constante que ha utilizado el gobierno de Donald Trump para lidiar con otros países, con México, con Ucrania, con Venezuela. Veremos qué resultados le da en cada uno de estas tres variantes. Vámonos con una rola, esto que va a sonar. Ah, no, vámonos con el corte y luego una rolita. Se me olvidaba el corte. Vámonos con un corte, no se despeguen de sus bocinas y regresamos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
La 1:51. Oigan, estoy viendo la tele que tenemos aquí en la cabina. Está en vivo la última sesión de la actual Suprema Corte de Justicia. Están todos los ministros de la Corte, excepto, si no me fallan mis ojos, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz aplaudiendo. Bueno, ya acabaron de aplaudir, pero todos estaban aplaudiendo excepto ellas dos, porque pues están despidiendo oficialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por eso pusimos esta rolita. A ver si la adelantamos al coro. Ah, no, ahí va, ahí va. Esta rolita que todos han escuchado cuando se graduaron de sexto de primaria y se abrazaban de quien pensaban que iban a ser sus amigos para siempre y claramente nunca les volvieron a escribir. Así está hablando en este momento Norma Piña, diciéndole adiós a la Suprema Corte de Justicia. Después de una lucha de años contra el Poder Ejecutivo, pues la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación se despide de la Sala Superior y así se escucha. Súbele. Por siempre. Así las cosas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La próxima corte pues será integrada de los ministros que resultaron electos de la elección que se realizó el 1 de junio de este año, la primera elección judicial. Para bien o para mal, esa corte cambiará por siempre y la estructura del gobierno y la estructura de la división de poderes en nuestro país cambió, para bien y para mal. Ustedes decidan cómo lo ven. Oigan, vámonos con una rolita. Esto que va a sonar no es No Me Voy, sino más bien California Finally de La Luz.
Tengo otros datos.
La 1:57. Estamos por acabar el programa del día de hoy, pero no me quería dejar, más bien no quería dejar de comentar la noticia de la que todos los medios, tanto de política como de deportes, están hablando. Y es que el día de hoy se dio a conocer que Julio César Chávez Jr., hijo del Julio César Chávez famosísimo, que todos conocemos como el mejor boxeador de la historia de nuestro país, pero su hijo, que también fue boxeador y que peleó grandes peleas en las últimas décadas, fue entregado a México tras ser detenido en Estados Unidos y fue ingresado a un penal en Hermosillo, Sonora. El boxeador, recuerden, el hijo del boxeador, pero que también es boxeador, es acusado por delincuencia organizada y tráfico de armas, y también es acusado de estar ligado al cártel de Sinaloa. Una noticia que va a dar muchísimo de qué hablar, obviamente, por lo mediático del nombre de Julio César Chávez. Julio César Chávez Carrasco, hijo de Julio César Chávez, el famosísimo pugilista mexicano. Oigan, hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de ¿quién? ¿De nuestra querida Rox Aguilar o quién viene mañana?
De Vivi.
Vivi, ah no, pero ¿van a estar en el ITESO o quién? Las dos, van a estar tanto Vivi acá como las chavas de El ITESO. Yo me despido, no sin antes agradecerle a Sebastián Ermenger, a Lucy Panqueva, a Silvia Dicci, a Ana Lauci Talán y a Mariana Lara y también a Eric en los controles y agradecerles también a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente, pero excelente resto de semana.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve Para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.